Muy buenas tardes a la gente, gente.
Empecé a sentir como cosquillitas en el estómago. Entonces no quería ni mirarle, tenía muchísima vergüenza.
Para que Bill le compre a su amante Norin una casa, tenemos que irnos y empezar de cero.
¿Cómo va el buzón, Buell?
Casi está, señorita Ana. Se me resiste, pero no se preocupe.
No sé si te ha pasado. ¿Quieres relajarte? ¿Te conectas a la plataforma a la que estás suscrito para ver una película o una serie? No has decidido qué es lo que quieres ver y al final te pasas una hora viendo promos como la que acabamos de escuchar y te acabas yendo a la cama porque solo has visto promos. Pero puede ser, una hora o más de una hora. Cada vez es más frecuente que hagamos un consumo digital desordenado con el zapping. Pero no solo cuando buscamos una serie o una película. En realidad, ya hacemos zapping a todas horas, de una pantalla a otra, de la del ordenador a la del teléfono móvil, de una aplicación a otra. Y la verdad es que es bastante agotador. Intentamos verlo todo y al final acabamos descartando casi todo, picando de un lado para otro. Y estamos abrumados porque las pantallas reclaman continuamente nuestra atención. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo eres capaz de estar sin mirar el móvil? Descontando, claro, el sueño de la noche. Los españoles, según las encuestas, cuando pensamos en los riesgos del mundo digital, decimos que nos preocupa sobre todo un posible aislamiento social y la amenaza de perder la intimidad. Pero no hablamos de uno de los grandes problemas del mundo digital, que es el secuestro de la atención, que nuestra atención sea secuestrada. El secuestro de la atención sí es uno de los temas que le preocupa a Tristan Harris. Harris es ingeniero de formación, estudió en la Universidad de Stanford, que es una de las mejores universidades en Estados Unidos, y trabajó durante 4 años en Google, con lo cual se lo sabe bien. Y Harris explica cómo se gestiona el contenido en redes para secuestrar la atención.
Imagínese una habitación donde hay un centenar de personas introduciendo y gestionando datos. Una sala de control. Desde esta sala se pueden controlar los sentimientos, pensamientos y prioridades de 2.000 millones de personas en todo el mundo.
La verdad es que da vértigo, ¿eh? La verdad es que da vértigo. Cada segundo de atención que consigue una red social, por ejemplo, permite a esa red social conocer mejor qué productos de publicidad puede ofrecernos, o sea, qué productos puede ofrecernos a través de la publicidad. Cuando, por ejemplo, recibimos una notificación en Facebook, pensamos que ha ocurrido algo nuevo y automáticamente pulsamos el botón que nos lleva a Facebook. Bueno, apretar ese botón significa seguramente que vamos a pasar en Facebook unos 10 o 12 minutos. Pensábamos que íbamos a estar ahí unos segundos para ver un comentario y una foto y, acabamos pasando mucho tiempo. Dice Harris que atender al reclamo de una red social es como, meter el dinero en las tragaperras.
A veces ves tu teléfono y ves un mensaje de una persona que te gusta. Esto te hace sentir muy bien. Y otras veces no hay ningún mensaje. Que a veces haya un mensaje y otras veces nada es lo que convierte tu teléfono en una máquina tragaperras.
Es una máquina tragaperras que no te reclama que le eches dinero. No te reclama que le eches dinero directamente, pero sí que dediques tu tiempo a esa red social y además en muchas ocasiones te das cuenta al rato de que en realidad has ido mirando una cosa y otra, no has mirado nada y no sabes por qué llevas allí, pues eso, 10, 12, 15 minutos. Bueno, ¿cuál puede ser la solución? Hay solución. Los que saben de esto dicen que hay solución. Desde luego la solución no va a ser que dejemos de tener pantallas, que dejemos de tener smartphones, o sea, teléfonos inteligentes, que dejemos de tener ordenadores, que dejemos de tener plataformas de streaming. Pero lo que recomiendan los que saben de esto es dejar de intentar abarcarlo todo y planificar a qué vamos a dedicar nuestra atención. Nuestra atención es una cosa muy importante y conviene no venderla muy barata. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y contamos que Carlos García Danero y Sergio Sayas, los diputados de Unión del Pueblo Navarro, que se saltaron la disciplina de voto en la convalidación de la reforma laboral, no piensan dejar su escaño. En declaraciones a COPE, García Danero asegura que irán a los tribunales tras conocer la decisión de su partido, adelantada aquí en la tarde, de suspenderlos de militancia 2 años y 6 meses. Álvaro Sáez.
Sí, porque cree que es una medida desproporcionada e injusta. Además, considera esto como una expulsión encubierta.
Nos parece desproporcionada porque yo creo que el mandato de la Ejecutiva, del Consejo Político, era la expulsión. Como la expulsión era una barbaridad porque que no cabían los estatutos, porque con los estatutos de la mano no lo podían hacer, pues al final han buscado una fórmula que es como una expulsión en frío.
Tanto Danero como Sayas tendrán 5 días para presentar alegaciones. Aún así, tal y como aseguran a COPE, ocuparán todas las vías, incluidas también las judiciales.
Tenemos unos días para alegar, aunque tenemos poca esperanza, y luego, lógicamente, una vez que aleguemos y si no se nos hace caso, pues están los tribunales ordinarios. Nosotros vamos a pelear hasta el último momento, porque esto es una injusticia tremenda.
De ratificarse esta sanción, Carlos García Danero y Sergio Sayas estarán fuera de UPN cuando se convoquen las próximas elecciones generales, ya que el tiempo restante de legislatura es inferior a los 2 años y medio de sanción impuestos por la dirección del partido.
Gracias, Álvaro. Y poco a poco van retirándose restricciones en casi todos los países de nuestro entorno. Como ya sabes, en España, a partir de mañana ya no serán necesarias las mascarillas en la calle, aunque sí habrá que ponerlas y serán obligatorias en sitios cerrados. Otros países, como Dinamarca, han quitado cualquier tipo de restricción y han vuelto a vivir como si ya no existiera el virus. Una decisión muy negativa, según nos contaba en la tarde de COPE Daniel López Acuña, exdirector de Acción Sanitaria en Situaciones de Crisis de la OMS.
Y yo creo que ir a estas medidas del estilo de Dinamarca y querer en España copiar esto y acelerar las cosas, plantear locuras de reducir los aislamientos y las cuarentenas a 3 o 4 días, cuando el virus sigue estando presente y las personas siguen siendo contagiosas todavía a los 7 días, pues yo creo que nos está llevando a hacer justamente lo contrario de lo que deberíamos hacer.
Y contamos que los bancos están dispuestos a adecuar sus horarios y sus cajeros para los mayores para que no tengan problemas para hacer sus gestiones. Hoy, por ejemplo, hemos conocido que el Santander va a ampliar su horario de caja, mientras la plataforma de mayores y pensionistas ha propuesto que el servicio de banca física sea considerado un servicio esencial y de carácter universal. Susana Moneo.
El presidente de la Asociación Española de Banca, José María Roldán, anunciaba que van a presentar en las próximas horas al Ministerio de Economía una modificación del protocolo para solucionar de manera permanente los problemas de los mayores que no pueden utilizar el canal digital.
Pero el compromiso de la banca es que nadie se va a quedar atrás. Nadie se va a quedar atrás.
Hoy la plataforma de mayores y pensionistas ha pedido al gobierno que el servicio de banca física sea considerado como un servicio esencial y demandan además que haya un gestor del mayor en cada oficina bancaria para ayudarles.
Y hoy las semifinales de la Copa y esta noche, atención a los Juegos Olímpicos de Invierno. Luis Munilla.
En la Copa del Rey comienzan las semifinales con el partido de ida entre el Rayo Vallecano y el Real Betis. El partido comienza a las 9 en Vallecas, tiempo de juego desde las 8:30 en la cadena COPE. Mañana la otra semifinal entre Athletic y Valencia. Y esta noche, en efecto, es la gran cita de España en los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín. 2 españoles en busca de medalla. Primera cita con Queralt Castellet en la final de Halfpipe a las 2:30 de la madrugada. Hoy se ha metido en la final con la cuarta mejor puntuación.
El objetivo hoy era entrar entre las 12 y hemos planeado una ronda para eso. En la final voy a sacar todo.
Y a las 7 de la mañana esperamos tener en la final de Border Cross a Lucas Seguíbar, que es el vigente campeón del mundo.
Que estamos entre los mejores y que necesitamos, pues eso, tener el día, que nadie nos toque, que nadie nos empuje, porque en chicas han pasado, ¿no? Que había varias de las más fuertes que les han tocado por detrás, se han ido al suelo y adiós todo su sueño olímpico, toda su competición.
Las dos finales las vamos a vivir en tiempo de juego esta madrugada para cope.es y aplicaciones móviles.
Y tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid. Muy buenas tardes, tenemos 16 grados en la Puerta de Alcalá. Mañana subirán ligeramente las temperaturas. En cuanto al tráfico, a esta hora hay retenciones de entrada en la A1 en Las Tablas. Y los datos del COVID de la región nos dejan 6.120 nuevos contagios, 1.200 menos que ayer. Y suben hasta 33 los fallecidos, 10 más que en el anterior registro. Desciende la presión asistencial, hay 1.880 hospitalizados, 100 menos que el martes y 226 ingresados en UCI, 11 menos que el día anterior. Continúa cortado el túnel del Espinillo en la avenida de Andalucía, donde esta mañana un autobús de la línea 23 de la EMT se ha incendiado al chocar contra lo alto del túnel. Las bombonas que el autobús lleva en la parte superior han chocado contra la estructura incendiándose. El conductor ha salido por su propio pie y el vehículo no llevaba pasajeros. Escuchas la tarde, seguimos contándote lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hoy, miércoles 9 de febrero, y a esta hora de la tarde nos preguntamos ¿cómo serán las hipotecas en este 2022? Pues si estás pensando en pedir una, esto te interesa y mucho. De entrada, que sepas que van a ser más caras. Es la previsión que hacen todos los expertos. Eso ya se da por hecho. Bueno, hablando de expertos, Fernando Trías de Bes es nuestro profesor de economía de bolsillo aquí en la tarde, economista, escritor. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, ya de entrada, que van a ser más caras, eso lo vamos a desarrollar ahora a continuación, pero empezamos, si te parece, por la diferencia que hay entre interés fijo y variable en una hipoteca, que este es el primer paso, ¿no?, al que todos nos enfrentamos cuando tenemos que pedir una hipoteca.
Es el gran dilema, cuando, ¿no?, la entidad financiera te dice, bueno, ¿y va a querer la hipoteca con interés fijo o con interés variable? Y nos plantea ahí un dilema.
Pero un dilema,
que,
¿eh?
Y dices, sí, ¿qué hago?
Un dilema, ¿no? Sí.
Sí, porque además el fijo pues siempre es más caro, pero te dicen, sí, pero ¿sabes seguro que esto no se modifica, ¿no? El tipo de interés fijo, ya todos los oyentes lo saben, pero lo repasamos, ¿no?
Repasamos.
Se queda en un tipo de interés. Y ahí se fija.
Eso es lo mismo que vas a pagar siempre.
Lo mismo, entonces ya hay compromiso.
Durante todo el periodo
no
que tengas la hipoteca, la suscribas a 15 años, 20, 30, lo que sea, da igual.
Lo que pasa es que, claro, cuanto más largo sea el periodo, normalmente ese tipo de interés fijo es más alto. O sea, si tú, por ejemplo, Pilar, ¿no?, vas y dices, pides una hipoteca a 15 años, a tipo de interés fijo,
sí,
te van a decir que el tipo de interés sea más bajo que si la pides a 20, que le pides a 30, porque claro, cuantos más años hay por delante, ante la incertidumbre de lo que pueda pasar en el futuro, como el banco se está comprometiendo a cobrarte siempre el tipo de interés, cuanto claro, más dure su compromiso, más se curan en salud. Por tanto, la primera a tener en cuenta es cuanto más larga sea la duración, el tipo fijo va a ser mayor. Pero el tipo fijo hay mucha gente que le gusta porque dice, mira, ya sé que igual me sale más caro, ya sé que igual en un futuro me habría salido más barato, pero mira, ¿sabes qué, chico? Yo me olvido, yo sé que pago siempre lo mismo y yo no tengo ningún problema. Entonces, el tipo de interés variable, como se sabe, ya se llama variable, es que varía. Entonces, dos mensajes muy rápidos. No varía todos los meses. ¿Eh? Es decir, tú de año en año, durante todo el año, las hipotecas tienen cumpleaños. ¿Eh? Es decir, si tú, por ejemplo, suscribes una hipoteca hoy, 9 de febrero, será el
cumpleaños.
Exacto. Entonces, el cumpleaños
a veces sube y a veces baja. Pero
exactamente. Entonces, cuando celebra años la hipoteca, entonces no sé si el regalo te toca. ¿Regalo bueno o regalo malo? Con el amigo invisible, ¿no? Y entonces, si los tipos han bajado y tú tienes variable respecto al mismo mes del año anterior, pues entonces vas a tener una mejora. Y si han empeorado, te lo modificarán al alza. Entonces, el tipo de interés variable, ¿qué es lo que tiene? Hombre, que absorbes un cierto riesgo de la variabilidad que tenga, pero es verdad que pagas menos que con el fijo. Y ese es el tema, claro, en muchos años de variables sí que puede ser que llegue un momento que lo que tú has pactado sea más. Para calcular el variable, muy breve, conocemos lo que es el Euribor, si quieres si no lo repasamos, y básicamente es el Euribor más un diferencial, es decir, el banco dice, vamos a tomar un tipo de interés de referencia, y se toma el Euribor, que es el tipo de interés de referencia en la zona euro, y sobre esto le ponen un diferencial. que es como el margen, ¿no?, que se añade. Uh-huh. Y esto es pues como las tiendas, ¿no? Hay sitios que los aguacates tienen más margen, otros tienen menos margen, pues te encontrarás una entidad financiera que te dirá el Euribor más tanto, más 0,9, el Euribor más 1, el Euribor,
o sea,
más 0,5.
¿El Euribor es un porcentaje fijo que lo fija la Unión Europea, el Banco Central Europeo o quién?
Bueno, en realidad el Euribor es el de hecho, Euribor es una de las palabras de tipo europeo de oferta interbancaria, ¿eh? Es decir, es el tipo de interés en el cual los bancos se prestan dinero entre sí. Los bancos, vale, entre sí tienen continuamente movimientos de fondos para ir cubriendo, uh-huh, sus necesidades puntuales de liquidez. Es verdad que el Euribor también, a su vez, depende de todos los fijos, los tipos que determina el Banco Central Europeo, pero se toma como interés, como tipo de referencia, el Euribor, ¿vale? Entonces, sobre ese Euribor se marca un diferencial.
¿Que suele ir de cuánto a cuánto?
Bueno, depende de la entidad financiera. Te puedes encontrar de todos los colores. En estos momentos, pues por ejemplo, actualmente tendrás que la mayoría están por debajo del 1%, alguno, uh-huh, entre el 0,9, 1, dependiendo de lo agresiva que haya sido la oferta de la entidad financiera, ¿no? Entonces te dicen Euribor más 1%. Uh-huh. Bueno, entonces, ese 1 no varía. O sea, ese 1 es el margen.
Ya,
de la boca.
Eso es para siempre. Lo que varía
es
para
siempre. Lo que varía es el Euribor.
Sí, sí, sí.
Claro.
Eso está claro.
Entonces, el Euribor sube, pues Euribor más 1. El Euribor está en 0,3, pues 1,3. Euribor está en 0,6, 1,6. Y eso es lo que varía. Y bueno, eso es cómo se funciona actualmente. El Euribor está en negativo. O sea, fíjate que, y esto fue la gran discusión. Sí, esto fue cuando hubo la gran discusión, ¿no?, de control de las cláusulas suelo y cláusulas techo famosas de las hipotecas, de qué pasaba cuando casi incluso te podía salir que el banco te tenía que devolver dinero. Entonces, cuando ya sé, bueno, hubo todo, ahora nos iríamos de tema, pero otro día, si quieres, lo comentamos, las cláusulas suelo y cláusulas techo.
Otro día vamos con ello. Vamos con el tema de esas personas que están pensando en suscribir una hipoteca en este año que acaba de empezar, porque además recordemos una cosa, venimos de un año 2021 en el que se han marcado dos récords en cuanto a hipotecas. Primer récord, el interés al que se concedieron las hipotecas fue de media del 1,5%, el más bajo jamás registrado, eso es verdad. Segundo récord, 2021 fue el año en que se contrataron más hipotecas fijas que nunca. Es decir, hubo una tendencia clara por el fijo, como pensando a ver lo que nos viene después. No, bien. Pero también es verdad que hay una reactivación muy clara del mercado hipotecario, que lo hemos comentado en los últimos tiempos. Es decir, mucha gente está moviéndose para comprar casa, vendiendo. Es decir, se ha reactivado este mercado. De hecho, un día, Fernando, hablamos de si estábamos quizá ante una posible nueva burbuja, ¿no? Y ya dijimos que, bueno, no llega tanto la cosa. Pero hay mucha gente que está contratando hipotecas en este 2022. Sí. ¿Van a salir más caras estas hipotecas? ¿Y por qué?
Vamos a ver, vamos por partes. Lo que has dicho es totalmente así, y realmente es increíble, ¿no?, que en estos dos años de pandemia, donde precisamente hemos hablado tanto de crisis económica, de tal, etcétera, como el mercado inmobiliario ha funcionado de una manera muy dinámica, con en todo 2021 se han superado las 400.000 hipotecas. O sea, es que casi un 20% más que en el año 2020. O fíjate, en el año 2019, un 10% más que en el año 2019. De cara al 22, las perspectivas siguen siendo muy positivas. Se prevé cierta moderación, es decir, ¿va a seguir subiendo el mercado inmobiliario? Sí, o sea, va a haber mucho dinamismo, no va a haber tanto crecimiento. Los expertos están hablando de entre a lo mejor un 1, 2, 3, 4, 5% de crecimiento, no ya los crecimientos que venimos viendo. Y la causa principal, Pilar, es el ahorro. Es decir, como durante COVID, pues el ahorro se disparó, la gente en España hemos aprendido a ahorrar y mucha gente tiene entrada para un piso que anteriormente no había. Y de hecho, los expertos del sector inmobiliario te dicen, este hábito de ahorrar se está asentando entre los españoles. Y como se ha adquirido el hábito ya de guardar dinero, pues ya se ha variado un poco la forma de vivir en algunas personas, pues hay dinero para las entradas de los pisos. Y eso es lo que está haciendo que se mantenga el mercado, entre otros motivos. A partir de aquí me preguntabas, bueno, realmente la perspectiva es que los tipos de interés van a subir. Mucho no, pero algo van a subir y se sabe que va a ser durante este año y antes en la primera mitad. Aquí Europa va detrás de Estados Unidos. Estados Unidos ya lo va a hacer de manera muy inminente, va a haber subida de tipos y sabemos que la Unión Europea tarde o temprano, el Banco Central Europeo va detrás. Con lo cual, la inflación de la que hemos hablado otros días hace que se utilicen los tipos de interés para intentar que no se recaliente tanto la economía. Entonces, claro, el mercado inmobiliario subiendo, si todo lo del combustible, la gasolina, etcétera, no frena el crecimiento...
Claro.
la economía va bien, el empleo va bien, pero los precios suben demasiado, no tengas cuidado, que seguro habrá subida de tipos. Entonces, claro, automáticamente es la subida del aguacate. Es decir, sube el tipo, por lo tanto, sube todo. Sube el tipo fijo de las hipotecas nuevas y subirán los variables que parten del Euribor más un diferencial. Por lo tanto, ¿habrá subida? Sí. ¿Muy alta? No. No se estima que sea un pasote. Pero va a haber subida este año de tipo seguro.
Bueno, subida sí, pero no muy alta. Pero esto es interesante porque es que venimos de un año en que era especialmente baja. Estamos hablando de que la media de hipotecas se concedían con un interés del 1,5%, es decir, lo más bajo jamás registrado. Es decir, que si lo comparamos con el año pasado, claro que van a subir. Pero si lo comparamos, por ejemplo, a lo mejor con hace 5 o 10 años... Te digo esto porque los que tenemos una hipoteca desde hace muchos años, por ejemplo, desde el 2005, realmente compramos muy caro porque era el boom del mercado inmobiliario. Pero es verdad que nuestras hipotecas variables no han hecho más que descender. Es decir, es que esto también es verdad, Fernando, que estamos no sé si muy mal acostumbrados.
Mal acostumbrados. Sí,
es decir,
sí.
Nuestros padres nos hablan de aquellos intereses que pagaban al 15%, que es una cosa que a nosotros nos parece inconcebible, ¿no? Y sería imposible comprarnos ahora mismo con estos precios un piso o una vivienda así. Es decir, que pueden subir, pero siempre será una subida controlada, ¿no? ¿O
sí,
qué?
¿O
qué puede pasar?
No, será una subida controlada. Lo que pasa es que es verdad que las hipotecas son productos financieros de muy larga vida. Esto no es lo mismo que un crédito para comprarte el coche, pues que igual en 2-3 años lo matas, ¿no? O un crédito para comprarte un cabezal nuevo de la cama en la tienda de muebles. Esto no es lo mismo, ¿no? Entonces, esto dura mucho tiempo. Entonces, al durar mucho tiempo, la economía pasa muchas vicisitudes y puede modificar mucho. Entonces, yo creo que hay algo que también es importante saber. Y yo creo que sobre esto, cuando hubo también todo el follón con las cláusulas suelo y las cláusulas techo, algo de lo que se ha intentado mucho estos últimos años es que aportar mucha más transparencia. El banco, y de hecho el notario, cuando vayas a la firma, te van a decir dos veces para entender muy bien lo que estás firmando. Y me gustaría poner de relieve dos cosas. Una hipoteca, esto no es una especie de pacto de sangre que no lo puedes deshacer. Hay dos tipos de cambio de hipoteca, la novación y la subrogación, que te permite cambiarlo. Es decir, tú puedes... Tú dices, a mí
¿cómo cambiarlo?
Bien.
¿Cambiar que las condiciones o cambiar de banco incluso?
O cambiar de tipo de interés fijo a variable o de variable a fijo. Tú esto lo puedes hacer. Ahora, en el momento que firmas la hipoteca, se van a también a hablar de bajo qué condiciones se puede producir un cambio.
Vale.
Hablamos de novación cuando tú te sientas con tu banco y dices, mira, quiero cambiar la hipoteca que tenemos contigo mismo. Quiero cambiarla.
Con el mismo banco, eso es innovación. Cambiar las condiciones con tu propio banco, sobre la hipoteca que tienes.
Efectivamente.
Vale.
Normalmente.
Que puede ser cambiarlo del tipo fijo al variable, del variable al fijo, ¿no?
Sí, vale. Sí, lo puedes pedir. Y puedes incluso volver a incrementar la hipoteca. Muchas veces cuando hay una novación suele ir acompañado de que la persona que lo hace pues necesita dinero para lo que sea e incrementa más la hipoteca. Si he devuelto ya mucho y pues como mi piso sirve como garantía, mira, pues aprovecho para pedir un crédito para otra cosa, ¿vale?
Vale.
Esto suele pasar. Y en aquel momento tú puedes pedir un cambio de condiciones. Ahora eso va a generar unos gastos. A lo mejor hay que volver a hacer una tasación,
vuelve a haber
gastos notariales.
Sí.
Entonces, y a lo mejor tienes un coste de novación. Es decir, oye, por cancelar la anterior, pues a lo mejor hay una penalización determinada, que todo esto va a quedar acordado en el primer contrato hipotecario que tú firmes en la primera.
Ahí queda,
por tanto, hay que mirárselo muy bien ahí.
Por
uno miramos tipo de interés tal y hay que pensar que y luego está la subrogación, me voy a otro banco. También te puedes ir. Entonces hay que mirar los costes de cancelación.
Claro.
Entonces, bueno, todo esto son temas.
Posibilidades que a veces creemos que no las tenemos y están ahí.
Claro.
Es verdad que
esto
que
con un crédito a dos años da igual.
Claro,
pero con un crédito a 20 o 30 años se tiene que mirar.
Pero y entonces, Fernando, ante la situación económica que tenemos por delante, esa previsible subida de los tipos, aunque no será, en tu opinión, exagerada, ahora mismo, para alguien que esté negociando la hipoteca, fijo. ¿O variable? ¿Interés fijo o variable? ¿O depende de las condiciones?
Mira, este año, dos de cada tres hipotecas ya se han firmado a fijo. Para el año que viene se estima que serán más
de 2 de cada 3.
Dos de cada tres ya se han firmado
fijo.
A fijo. Sí.
Pero porque los fijos son muy interesantes. ¿De qué interés podemos estar hablando?
Porque más bajo, o sea, lo que ya todos los expertos de sector bancario y que están en el mundo hipotecario te dicen es más bajo ya no se va a llegar. Es decir, el punto más bajo en que están las ofertas de hipotecas, estamos ya en lo más bajo que han llegado los bancos. Y por lo tanto te dicen, desde aquí, lo máximo que te puede pasar es que suba. Entonces, por lo tanto, hay la gente se está tirando al fijo y la previsión es que sea que más, ¿de acuerdo? Entonces, yo, esto es una decisión muy libre de cada uno y sobre todo que yo
sí, pero bueno, mi opinión personal. Nos gusta personal, que tú des tu opinión personal, sí, Fernando. Hombre, le gusta.
Yo soy de las personas que yo he preferido tener una estabilidad siempre y aunque pague un poco más, saber lo que pago porque así puedo organizar mis finanzas personales. Entonces, yo ante una previsión de subida de tipos, yo apostaría más por un tipo de interés fijo. Ahora bien, lo que yo haría, si ahora suscribiera una nueva hipoteca, diría un fijo, pero lo que sí que intentaría negociar muy bien son los costes de novación, subrogación o de cancelación. Es decir, vienen cambios en el mercado hipotecario y por lo tanto lo que yo nunca haría como cliente, y al final el banco tiene mucho más potencial, es quedarme yo todo el riesgo. Entonces, lo que yo haría es, mire, prefiero igual pagarle un fijo, prefiero que me cobre a corto plazo un poco más, pero quiero tener la libertad de poder cambiar a un coste muy bajo o cero. Esto es lo que yo haría a nivel personal, pero evidentemente cada oyente está en esa tesitura, que se informe bien con su gestor o con el propio banco.
Te agradecemos muchísimo, como siempre, tus explicaciones muy didácticas y también tus opiniones, aunque sean personales, pero ya sabes que confiamos mucho en ti, así que estoy convencida de que muchos oyentes lo van a tener en cuenta, independientemente de que luego lo miren con sus gestores, claro que sí, faltaría más. Fernando Trias de Bes, profesor de Economía de Bolsillo de la Tarde, muchas gracias.
A vosotros.
Adiós. Y es momento para pasarnos por línea directa. Está Elena Fornas dispuesta a contarnos algo muy interesante.
Claro que sí, Pilar, es que suena esta música, yo ya me creo que estoy dentro de una película. Y es que en línea directa están buscando al sucesor de Matías. Y hay cuatro candidatos. Está Mónica Carrillo. Puedes votar a nuestro Juanma Castaño, que está claro que yo siempre barro hacia casa. Luego a Carlos Latre o una persona desconocida que todavía no sabemos. Bueno, sea quien sea el elegido, Línea Directa te bajará hasta 150 euros en tu seguro de coche y hasta 100 euros en el de tu hogar solo por cambiarte y pagues lo que pagues. Conoce a los cuatro candidatos, compara tu seguro y vota el tuyo. En el 917-700-700 o apunta en lineadirecta.com, donde también puedes consultar todas las condiciones.
En este programa lo que hacemos es no poner condiciones a la hora de comer. Comemos de todo, somos de buen comer, tenemos en ese sentido pues
la hora
posibilidad
de la merienda ya,
sí,
¿eh?
Ya, además eso, y la pizza es algo que a quien no le gusta la pizza podemos comerla en cualquier momento del día, es decir, para comer, para cenar,
para merendar.
Para merendar, por ejemplo. Día Mundial de la Pizza, que es hoy 9 de febrero, porque ya sabéis que hay días para todo y con los oyentes de la
Oye,
tarde
porque
hablamos.
¿Por qué es hoy el Día Mundial de la Pizza? ¿Hay alguna razón? ¿O la sabemos o no?
¿Alguna habrá? Yo no la sé, no he investigado en eso, Fernando.
Sí, digo, no sé, porque a lo mejor nació. No sé, Don Pizzo, yo qué sé, porque
Don Pizzo.
Don Pizzo.
Don Pizzo.
O sea, el problema, esto es otro tema interesante. ¿Cómo se pronuncia? Porque claro,
no sé. Tú eres el que más italiano sabe.
No.
Sí.
Hay quien dice pizza, quiero una pizza. O quiero una. A ver, no voy a decir algunas fórmulas que se utilizan. Hay quien lo dice muy muy marcado, pizza. Quiero decir, eso es interesante. No, porque pero bueno, tú te vas al sur y escuchas pizza de no solo de todos los sabores, sino de todos los sonidos, o sea, de todos los acentos.
Y
bueno,
pizza.
Esto era, y pizza, claro, pizza.
Hay mucha gente que dice pizza.
Una pizia, claro.
Bueno, ¿y en italiano cómo se dice?
Bueno, no sé, pizza.
Pizza, bueno, o sea, yo qué sé, sea como sea.
Vamos a la pizza.
Vamos a probarla,
sí.
Eso.
Venga.
Vamos a la pizza, que nos están diciendo cosas muy interesantes porque a todos nos gusta hincarle el diente a la pizza, pero claro, hay que tener cuidado, ¿eh? Hay que tener cuidado con la pizza, no hay que abusar, pero sí hay trucos para hacerlo un poquito más saludable.
Buenas tardes, gente. Yo tengo una receta de pizza saludable y para que los niños coman algo de verdura. Coliflor, cogemos el accesorio de la picadora de la Primer y la molemos. Se tiene que quedar pues como una arenita. Le metemos 2 huevos, queso parmesano, y hacemos una masa con esto. Lo extendemos en forma de pizza, lo metemos un poquito en el horno sin que se termine de hacer y tenemos una base maravillosa para ponerle, que si unos champiñones, su tomatito, su mozzarella, ideal. ¡Besitos!
El niño le hinca el diente a la pizza y sabe a coliflor, y ya te digo yo dónde acaba la pizza.
Es bueno, una pizza igual... mentirosa.
A ver si... bueno, vamos a creer que son tontos los chavales.
No, pero igual no sabe tanto a coliflor con tanto como lleva la pizza, porque luego tú le pones todo lo que quieras encima, ¿eh?
Sí, ya. Para que coman verdurita. La masa de pan, digamos.
No, no, no. Ha dicho...
pan de pizza por la coliflor.
No, 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 no ha dicho
la
eso.
Masa es coliflor.
¿Ah, sí?
Con el huevo y con
bueno,
todo, claro.
Entonces, esa... entonces se nota, vamos...
a la legua, sin pegarle el bocado, a meterla al horno.
Sin pegarle el bocado, o sea, lo ponen en la mesa y esto qué raro huele esta pizza,
bueno,
¿no?
Vamos a,
esta
dar,
pizza
vamos a darle un voto de confianza, ¿no? Hasta que la probemos. Yo creo
no,
que
también se
probarla.
Puede hacer eso con calabacín y tal, pero a los niños no le engañas tú, ¿eh? No ya le engañas, sé. Pero ni para atrás.
Mira, Fernando, preguntabas el motivo por el que soy. Sí. Pues esto es debido a que el 9 de febrero de 2017 el presidente de Islandia preguntó en Twitter si debía llevar piña o no la pizza y desde entonces se le consideró patrimonio inmaterial de la humanidad. De la
Fíjate. O sea que fue visto? Porque el presidente islandés, que como sabemos todo, Islandia...
Es muy italiano.
Islandia es el sitio, vamos, donde se han hecho, donde ha hecho historia,
la pizza.
O sea, quiero decir, ni Nápoles,
nada,
ni Roma.
Nada.
Islandia.
Islandia.
En los volcanes ahí, de Islandia y se hace la pizza, se mete ese, no sé cómo se llama, la pala esa de la pizza en el volcán y sacan el volcán, la pizza hecha.
La pala.
Pizza volcánica.
Exacto, pizza volcánica y entonces Islandia.
Pues gracias a ese señor es patrimonio inmaterial.
Claro, patrimonio inmaterial de la humanidad o del universo.
Bueno, alucinante.
Del universo. Bueno, y mira,
Islandia,
si queréis,
venga. Por cierto, lo de la piña. Esto es un asunto muy polémico que digan los oyentes, ¿eh?
Lo de la piña.
Sí,
la sí
piña
porque para pizza. Muchos es un destrozo culinario, ¿no? Meterle piña.
La pizza con piña.
Vamos, a mí no me gusta pizza ni sola hawaiana.
Sí, pero ¿por qué tienes que ponerle la ensalada? Eso va después. El postre va después. ¿Por qué tienes que poner el postre a la pizza? O sea, por orden. Primero la pizza, luego la ensalada y luego el postre.
Pues vamos,
hablando de postres.
Exactamente.
De
hablando de postre fruta, a ver qué os parece esto.
A ver.
Hola, buenas. Pues la pizza más rara que he probado ha sido en un pueblo de Castilla y León, en Piedrahíta, y era de anchoas y plátano. Un besito.
Bueno, ¿ves? Mezcla, la manía, o sea, de mezclar el postre. Sí, sí, otro sitio también conocido por su vinculación histórica con
muy
la pizza.
De pizza.
Sí, pero quiero decir que esa manía de mezclar el postre con la pizza, yo nunca la he entendido.
Ay,
¿sabes?
Pero no tiene que estar mala, fíjate, yo soy de probar,
¿qué dices? ¿Plátano con qué? Que no me acuerdo.
Con anchoa.
Con anchoa.
A mí me gusta el plátano, la anchoa.
El plátano con anchoa. Menos,
sí, que es rara, ¿eh?
Sí, yo diría que más bien es una guarrería, pero...
Bueno, que nos llame el sitio
el
que a lo mejor...
después.
A lo mejor están escuchando a la gente, lo digo así ya porque es que yo llego a un sitio a hacer un reportaje y la gente nos recibe diciendo, aquí llega la gente,
claro.
Digo, bueno, pues nada.
¿Quién
en
si
fin,
no?
Pues que a lo mejor nos están escuchando a la gente en el sitio
en
este...
En Piedrahíta.
Exacto, donde hacen esta pizza, que nos llamen ellos.
Inventan, sí. Claro
si el plátano,
que sí,
diga, que nos digan si el plátano es macho o hembra, porque hay plátano... No.
De Canarias, tiene que ser, pero siempre de Canarias.
Me enteré yo que había plátano macho y hembra no hace mucho.
Caramba. Bueno, que la cosa va de pizzas, o como lo digas tú, admitimos todas las maneras.
Pizza,
y que,
pizza.
Eso, que nos lo cuentes, que pizza. Nos hables de la pizza favorita, de cómo la haces, de si has probado con variedades realmente sorprendentes. Sí. 607-150602. Bueno, uno de los episodios, sin duda, más tremendos a los que hemos asistido últimamente es a los que están relacionados con la explotación sexual de menores tuteladas en diferentes comunidades autónomas. Bueno, pues atención a este manifiesto. Todos somos responsables, todos somos la solución. Es el manifiesto de la Asociación Estatal Familias para la Acogida. Y hablamos enseguida de lo que proponen.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Hoy tampoco podrás dormir.
Está saliendo el presidente del Rayo, Carlos Ganga, muy buenas.
Hoy le están sacando por otra puerta. El Rayo ha ganado, pero lo que más ha sonado aquí ha sido el presa vete ya.
La última polémica es la de mantener en el cargo al entrenador del equipo femenino, Carlos Antiso, que ya saben que está sumido. Estaba hablando por teléfono, presidente del Rayo Vallecano, justo antes de salir, la persona que estaba al otro lado del teléfono era Fouto. Hola Fouto, muy buenas.
El presidente del Rayo no sabía absolutamente nada de ese audio.
Alcalá, ¿va a pasar algo?
Las instituciones que se han preocupado o han investigado este caso, coinciden en que no pueden hacer absolutamente nada para...
El partidazo de COPE, de lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada con Juanma Castaño. Hoy tampoco podrás dormir.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Los tecnoprecios del Corte Inglés son extraordinarios, como los nuevos frigoríficos Haier.
Con inteligencia artificial, un diseño espectacular y tecnología antibacterias para conservar el sabor de tus alimentos por más tiempo.
Además, hasta el 22 de febrero, llévate hasta 300 euros de regalo con tu electrodoméstico Haier.
Con envíos en 24 o 48 horas e incluso en 2 horas.
Haier, conéctate a lo extraordinario en el Corte Inglés.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 29,90 euros al mes hasta agosto de 2022, contratándola antes del 13 de febrero. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Que en BBVA compartamos liderazgo como el banco más sostenible del mundo según el Dow Jones Sustainability Index es un orgullo, pero no es suficiente. Para crear un cambio que marque la diferencia te necesitamos a ti y a todos. En BBVA nuestro mayor reconocimiento es acompañar a las personas hacia un futuro más verde e inclusivo. BBVA, creando oportunidades.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Morosidad, falta de puntualidad o retraso, en especial en el pago de una cantidad debida o en la devolución de una cosa. En Alquiler Seguro trabajamos para que nunca tengas que conocer el significado de esta palabra. Por eso mantenemos la morosidad en el 0% y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
En Correos sumamos un nuevo servicio para tu empresa. Correos Frío. Ahora puedes enviar productos farmacéuticos, alimentos frescos o cualquier mercancía a temperatura totalmente controlada. Sabrás exactamente a qué grado se encuentra tu producto en cada momento. Podrás mantener la temperatura elegida hasta 5 días. Y recibirás alertas de cualquier variación en la cadena de frío. Cuenta con el mejor socio logístico para tus envíos en frío. Correos Frío, el nuevo transporte a temperatura controlada de Correos.
Unas fresas, verdura fresca, quizá un solo tomate. El guiso de ayer, no importa. Para los frigoríficos conectados Haier, todos tus alimentos son algo extraordinario. Conservan los sabores por más tiempo, gracias a su tecnología antibacterias y funciones de inteligencia artificial. Haier, conéctate a lo extraordinario.
Ahora en Opticalia, llévate tus gafas graduadas de la nueva colección Mango con lentes incluidas por solo 89 euros. Una promoción exclusiva solo en tiendas Opticalia y en nuestro nuevo e-commerce. Infórmate en opticalia.com. Recuerda, nueva colección Mango, 89 euros, solo en Opticalia.
Me llamo Unai, me llaman Kraken. Aquí termina tu caza, aquí comienza la mía. El libro negro de las horas, de Eva García Sáenz de Urturi. El thriller que 2 millones de personas están deseando leer. Editorial Planeta.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
La investigación se inició el pasado mes de abril cuando los agentes detectaron que una menor de edad se estaba manteniendo relaciones sexuales con personas mayores de edad a cambio de dinero o de sustancia estupefaciente. Avanzada la investigación, comprobaron que había más menores en esta misma situación y que...
A finales de noviembre se desmanteló una red de prostitución de menores que operaba en Madrid. Fueron detenidas 37 personas y liberadas 10 menores. La mitad de esas jóvenes vivían en centros de protección de menores. En el caso de Madrid, la captación de los menores se producía por una banda latina cuando los menores no estaban en los centros. Concepción Dancausa, consejera de Familia.
Siempre que tenemos la sospecha de algún hecho susceptible de ser denunciado, ponemos sobre aviso a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y las investigaciones se refieren a hechos acaecidos fuera de los centros de menores, no el interior de los mismos.
No solo en Madrid. Hace un mes el Defensor del Pueblo de la Comunidad Valenciana sacó a la luz 175 casos de abusos sexuales a menores tuteladas ocurridos entre 2020 y 2021. La vicepresidenta primera del gobierno valenciano, Mónica Oltra, se defendía de lo ocurrido acusando a la oposición.
Pero a vosotros, estos chiquetes y adolescentes, que son vulnerables, no son más que un instrumento de un solo uso en la seua indecent batalla partidista para desgastar al gobierno.
Para ustedes esos niños no son más que un instrumento para su batalla partidista, decía Mónica Oltra. La Comunidad Valenciana tiene alrededor de 4.000 menores tutelados, lo que significa que si hay 175 casos, pues habría en torno a 4 de cada 10 jóvenes que habrían sufrido este problema, este abuso sexual. O sea, 4 de cada 100. Pero esto no es todo. En los últimos años Baleares también ha estado en el punto de mira. La violación por varios menores en la Nochebuena de 2019 de una adolescente tutelada destapó más. Otras 16 jóvenes de centros de menores habían sido explotadas sexualmente. ¿Qué pasa en los centros de menores? En España hay cerca de 50.000 menores tutelados por la administración. No todos viven en centros de menores. Hay una parte importante que viven con familias. Pero, bueno, parece que el sistema de acogida de menores, dadas las noticias, necesita una revisión. Una organización que se dedica a promover la acogida de menores, con motivo de los últimos sucesos, ha hecho público un manifiesto que se titula Todos somos responsables, todos somos la solución. El presidente de esa asociación es Jorge Prades. Jorge Prades, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Bueno, vamos a ver. No sé si sabe usted qué es lo que está sucediendo en los centros de menores, pero veo que en el manifiesto ustedes apuntan a que lo que hace falta es que haya cada vez menos centros y que los niños puedan ser cada vez más acogidos en las familias. ¿Por qué proponen esta solución?
Nosotros, ante estos hechos que son tan dolorosos y terribles y que se están dando a conocer recientemente en diversas comunidades, hemos tratado de hacer este manifiesto para llamar la atención sobre la necesidad de revisar el sistema de protección. Es cierto, y conviene también decirlo, que en el sistema de protección trabajan muchos profesionales muy dedicados, las instituciones hacen esfuerzos importantes. Hay un consenso, yo creo que bastante generalizado, en que la infancia requiere protección y quizá lo que ocurra las carencias del sistema puedan referirse a dos cuestiones esenciales en relación a esto que me preguntas. Quizá es necesaria una mayor coordinación institucional porque la protección de la infancia está muy fraccionada. Actúan tanto los servicios sociales de los ayuntamientos como las propias comunidades autónomas, que tienen atribuida por ley la protección de la infancia y la adolescencia. A su vez, en el Ministerio existe una labor de coordinación. Todo esto, además, debe coordinarse con las fiscalías, con los jueces. Es un sistema de protección que, por tanto, está fraccionado, porque son 17 los sistemas que existen. Ajá. Esto ya en sí mismo es un dato importante. Y luego nosotros, como Asociación de Familias de Acogida, entendemos que es muy importante acentuar cada vez más la importancia central que tiene la familia, el acogimiento
familiar, ¿no?
Que debe ser familiar, exactamente. Es en la normativa, tanto la Convención de los Derechos del Niño como nuestra Ley de Protección Jurídica del Menor, que fue revisada en este sentido ya en el año 2015, exigen que el acogimiento sea preferentemente familiar y no residencial. De hecho, de 0 a 3 años no puede haber ningún niño en ninguna institución pública. Deben estar en familias, que son las familias de urgencia. Entonces, una asociación como la nuestra otra que se llama Familias para la Acogida, lo que pretende es primero dar a conocer la experiencia del acogimiento familiar, porque tenemos la impresión de que es un gran desconocido en la sociedad española, y a partir de esta premisa pues es difícil que el modelo sea familiar y que podamos desinstitucionalizar a tantos niños y niñas que están en una residencia, en muchos casos porque no existe o no hay una disponibilidad de una familia que abra su hogar a que estos niños y niñas pues puedan crecer en ese ambiente de felicidad, amor y comprensión que nosotros hacemos constar ahí en nuestro manifiesto, que es lo que dice la exposición de motivos de la Convención de la Infancia, ¿no?, de Naciones Unidas ya desde el año 1989.
Bueno, si la ley establece que el acogimiento sea preferentemente familiar, ¿por qué todavía, creo que casi la mitad de los 50.000 menores tutelados siguen en centros, digamos, no familiares? ¿Por qué es así?
Los datos no son precisos, pero seguramente estamos hablando de en torno a 17.000 menores de todo ese colectivo que podemos denominar infancia protegida que se encuentran en residencias. Son en torno a esa cifra. Lo que ocurre que, claro, es un número muy elevado y seguramente es posible lograr que haya... Que ese número se reduzca. La propuesta un poco y la razón por la que Familias para la Acogida lanza este manifiesto es porque en ese tránsito hacia ese modelo, que yo creo que existe un consenso grande que hay que avanzar, y yo creo que en todos los grupos políticos, ¿no? Pero vemos que a raíz de estos acontecimientos que contabais al principio, pues en el debate público se echan de manifiesto pues cuestiones esenciales, como, en fin, parece que como que nadie tiene la responsabilidad o asume en primera persona por qué está ocurriendo esto, y segundo, que también es muy revelador, parece como que no existe una posibilidad para estas niñas. Por eso nosotros en el manifiesto decimos, es cierto que hace falta esta revisión del sistema, mejorarlas y coordinar mejor las circunstancias, establecer un sistema mucho más preventivo, hay que evitar que los niños salgan de su ámbito familiar. Esa es una cuestión absolutamente esencial y eso es una labor que depende mucho más de los servicios sociales, pero nos preguntamos si verdaderamente es posible pues ofrecer a estas menores, pongámonos en la piel, ¿no?, de estas adolescentes que están en estos centros, pues el abrazo que necesitan, porque existe esa familia que vaya a abrir su casa a estos niños que arrastran pues estas situaciones de adversidad porque han sufrido maltrato, negligencia, abandono, porque si esta es la pregunta profunda que entendemos desde la asociación que nos hacemos nosotros en nuestra experiencia de acogimiento y que creemos debe hacerse la sociedad, porque si no respondes a estas cuestiones tan esenciales, difícilmente podremos modificar este sistema y hacer una realidad el derecho pues de todos los niños y todas las niñas y todos los adolescentes que están en un sistema de protección a crecer en familia, preferentemente en su familia, pero si no es posible, en otra que les acoja, que les abra su casa.
Una última cuestión, porque muchos de los que nos están oyendo pueden pensar, bueno, claro, estas gentes son héroes, son superhéroes, ¿no? Que además de tener, como todos, una vida complicada, tienen la inmensísima generosidad de acoger a alguien en su casa. Alguien, no, un niño. ¿Qué experiencia han tenido desde que existe la asociación de lo que significa acoger a alguien?
En estos ya más de 20 años que Familias para la Acogida pues está aquí presente en España, pues nosotros en este manifiesto pues tratamos de dar respuesta a esas preguntas, a la pregunta nuclear, ¿no? Si es posible dar este abrazo a estos niños, si existe esa familia, y respondemos en el manifiesto que pensamos que sí, que nuestra convicción, nuestra certeza, nuestra experiencia que compartimos en la asociación es que sí, y esto pues exige, pues, y eso es un poco la segunda parte del manifiesto, exige pues como dos compromisos o dos realidades frente a las que hay que ponerse delante. Primero, abordar la cuestión en primera persona, ¿no? Que esto en el debate político, pues creo que sea de donde sea el caso que se haya planteado de estas situaciones tan desgraciadas que
sí, asumir responsabilidades, vamos.
Claro, allí parece como que nadie se pone delante de la necesidad del otro. Nuestra experiencia es que todo pasa porque uno se ponga delante de la necesidad de ese niño. Y luego, y nuestra experiencia es el segundo dato que creemos que puede verdaderamente generar una nueva cultura de acogimiento, es que hemos comprobado en esta experiencia, y esto pues es una, yo como presidente pues tengo este grandísimo privilegio de poder ver cómo son estas familias que abren su casa a estos niños, que no son héroes, son familias normales, pero miren, ven en el otro, en este niño, ¿no?, que tiene esta necesidad concreta, pues un gran bien que se transforma y se muestra de esta manera en su propia familia biológica.
Está claro que puede ser una gran ocasión. Jorge Prades, gracias por haber estado con nosotros y sobre todo gracias por el trabajo que hace su asociación.
Encantado.
Bueno, interesante, Pilar. Nos hemos ocupado varias veces de este asunto en la tarde de COPE porque creo que merece la pena. Un niño donde mejor está es en una familia.
Sin duda, eso está claro. Bueno, y queda además más claro todavía después de escuchar las explicaciones de Jorge Prades, presidente de la Asociación de Familias para la Acogida. Hoy estamos todavía en la sexta ola de la pandemia, pero todavía con muchos temas importantes para el debate. Antes lo apuntábamos también al comienzo del programa con el epidemiólogo Daniel López Acuña. Ahora mismo el debate está abierto con el tema de las cuarentenas que debemos guardar cuando nos hayamos contagiado. Sabes que ahora mismo es de 7 días el que nos obligan a estar en casa, ¿no?, si hemos dado positivo. Y mira, hemos encontrado un ejemplo en Iván. Es un joven que nos ha contado que tenía síntomas leves, como los de una gripe, que le dieron la baja para que no contagiara a los compañeros, pero ya ha vuelto a trabajar.
Me empecé a encontrar con muchas molestias. Yo sabía que era COVID porque tenía síntomas que realmente, pues el dolor de garganta muy pocas veces lo había tenido. Entonces, pues ahí ya empecé a sospechar de que lo podía tener. Lógicamente, antes de salir a la calle me aseguré y me hice otro test de antígenos en el que efectivamente di negativo, y ahí ya fue cuando salí justo a la semana.
Bueno, pues esto es lo que están haciendo ahora mismo la mayoría de los españoles. El Ministerio de Sanidad ha decidido aplazar de momento la decisión de reducir las cuarentenas, como ya le habían pedido a algunas comunidades. Maribel Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Y lo que nos interesa ahora es saber qué opina la comunidad científica al respecto.
Bueno, este es un punto en el que vemos posturas enfrentadas, pero todas con argumentos de peso. Mira, empezamos por la explicación que nos dan en el Ministerio de Sanidad para aplazar esta decisión, para aplazar la modificación de este tiempo de cuarentena. Ellos se basan en el informe del Instituto de Salud Carlos III sobre los periodos de contagio, y que fue el mismo que utilizaron en Navidad, recordarás, Pilar, para reducir este tiempo de confinamiento de 10 días a una semana, que es lo que tenemos ahora mismo. Bueno, este informe citaba otro estudio de infectados con Omicron en Japón y cuyas cargas virales alcanzaban el pico entre los 3 y los 6 días, y por eso decidieron dejarlo en un poquito más, en 7 días de cuarentena. Podían haberlo dejado en 5 días. Entraba también en ese margen de contagios, pero nos dicen, Pilar, que prefieren esperar un tiempo antes de hacer cambios.
Bueno, una semana, por otro lado, es el periodo de confinamiento que se sigue en la mayoría de países de nuestro entorno, aunque Estados Unidos, Grecia y ahora también Italia lo han ido reduciendo a los 5 días. Además, Reino Unido acaba de anunciar que retiran por completo estas cuarentenas para los contagiados. Bueno, el principal motivo es económico, porque claro, se reducen las bajas laborales, pero nos interesa, como digo, conocer si hay científicos que avalan este cambio, Maribel.
Bueno, los hay que prefieren prevenir y se basan en que hay personas que hasta 10 o 15 días después de haber contagiado siguen dando positivo. Por tanto, una semana de cuarentena, nos dicen, es un tiempo razonable. Sin embargo, otros recuerdan ese estudio que te mencionaba al principio sobre el contagio con la variante Omicron y lo rápido que desaparece esa carga viral en estos casos. Uno de ellos es el epidemiólogo Antoni Trilla.
Una persona infectada y asintomática puede contagiar. Una semana de aislamiento es adecuada, aunque con la variante Omicron es posible que este periodo de aislamiento se pueda reducir a 5 días.
Pero fíjate que también habla de asintomáticos. ¿Por qué?
Sí.
Pues porque ahora mismo representan en torno al 40% de los contagiados. Dicen que va del 25 al 45% de los contagiados, depende de las zonas, son asintomáticos. Y aunque ellos también contagian, su carga viral, Pilar, es menor, igual que ocurre con los contagiados por Omicron.
Claro. Entonces, ¿quiénes serían, Maribel, los que tendrían que seguir haciendo esa cuarentena de 7 días o más?
Bueno, para empezar, los que tienen otras patologías o una inmunosupresión, esos triplican ya la cuarentena establecida para los demás, pero también recomienda el doctor Trilla que los hagan los no vacunados. ¿Por qué? Pues porque sus síntomas duran más y la carga viral también.
las personas no vacunadas o las que no han hecho desafortunadamente una buena respuesta a la vacunación, estas son las que pueden experimentar una evolución hacia un cuadro más grave alrededor del día 7 o 10. Lo que marca la evolución son los síntomas.
O sea, lo que marca la evolución son los síntomas y, por tanto, habría que adaptar también las cuarentenas, ¿no?, a unos casos o a otros. Es interesante.
Eso es lo que
desde
dicen
luego.
Estos expertos.
Bueno, Maribel, mientras tanto, algunas comunidades quieren esa reducción, otras todavía no se lo plantean y el Ministerio de Sanidad ha dicho que vamos a esperar. Te digo una cosa, ahora es el debate, porque ya solucionamos el tema de las mascarillas en el exterior y siempre tenemos que abrir, bueno, es lógico, ¿no?, por otro lado, vamos evolucionando en la pandemia, y ahora el debate es este, el de las cuarentenas, 7 días, menos, igual, más. Bueno, pues iremos contando lo que se vaya decidiendo. Maribel Sánchez, gracias.
A ti, Pilar, hasta luego.
Buenas tardes. Y nos vamos a la Mutua. Elena Fornas, ¿qué nos cuentas a esta hora?
Pilar, buenas tardes. Pues llevamos casi 2 años duros y lo que buscamos es que nos hagan la vida más fácil. Bueno, pues ¿sabes qué? Que te cambies a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, con cualquiera de tus seguros te bajan el precio, sea cual sea. Llama ya al 91 555 5555. Te lo repito, 91 555 5555. Esto es muy fácil, ya sabes, es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Rosa, que estás comiendo pizza.
Estoy comiendo,
que has metido,
pero
un trozo de pizza congelada en el microondas.
Voy a cenar pizza, esto sí te lo aseguro, Pilar.
¿Sí? ¿Vas a cenar, hombre, pizza?
Por supuesto que sí.
¿Pero y eso? ¿Pero porque
no
sabías?
No, hawaiana. Ya había quedado yo con unos amigos para cenar
pizza.
¿Habías
quedado ya antes de proponer este tema? Porque es el Día Mundial de la Pizza. Bueno, esto me lo tienes que explicar mejor dentro de un ratito, que ahora no tenemos tiempo, pero le recordamos a los oyentes que hablamos con ellos hoy de las pizzas. ¿Cómo le gustan? ¿Cómo las hacen? ¿Qué variedad de ingredientes le ponen? 607-150-602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Había una vez un barquito chiquitito.
Había una vez unas vacaciones únicas y había un momento único para reservar. Ahora, reserva ya tu crucero en la semana del crucero de viajes del Corte Inglés por solo 60 euros, pagando en 6 meses y sin gastos de cancelación. Además, con el programa Confianza incluida, tu viaje con total tranquilidad. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Mónica Carrillo, Juanma Castaño, Carlos Latre o un señor desconocido. En Línea Directa buscamos al sucesor de Matías, que desde hoy te baje hasta 150 euros en tu seguro de coche y hasta 100 en el de tu hogar por solo cambiarte y pagues lo que pagues. Compara tu seguro, conoce a los 4 candidatos y vota al tuyo en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Vaya oferta loca. 2 gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia, Carglass repara.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, con la alarma, ¿puedo ver la casa cuando no estoy yo?
Sí, claro. Cuando no estás en casa, puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te has planteado alguna vez qué hay detrás de las cifras del hambre y la pobreza? Descúbrelo el próximo 10 de febrero en el programa especial que 13 al Día va a dedicar a la nueva campaña de Manos Unidas. Nuestra indiferencia condena al olvido a millones de personas, pero estamos a tiempo de actuar. Recuerda, jueves 10 de febrero, programa especial 13 al día en 13 Televisión. Contamos contigo. Más información en manosunidas.org.
En Nespresso cuidamos el origen de cada grano de café, pero también mimamos el destino. Tú. Porque sabemos que tu amor por el café de calidad es para toda la vida. Por eso a ti, que formas parte de Nespresso and You, en tu próximo pedido recibirás un obsequio que te transportará a los orígenes del café. Solo durante Your Special Days, hasta el 13 de febrero. Consulta condiciones en Nespresso.com. Nespresso. What else?
Yo no lo pude creer. Me quisiste sorprender contratando a la tuna. Sé que me conoces bien, pero amor, es que no das una.
Este 14 de febrero igual hay otras formas de ser original, con un décimo del sorteo de San Valentín de Lotería Nacional. Son 15 millones a un décimo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Soy una casa con el ofertón de Lowey. Los que viven aquí dentro dicen todo el rato que les encanta.
Cariño, vaya ofertón.
¿Veis?
Vaya ofertón, cariño.
Todo el rato.
No te pierdas el ofertón de Lowey. Fibra de la buena buena y móvil con 10 gigas por 29,95. Simple, corre a lowey.es o llama gratis al 1456.